La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden participa en una cumbre con líderes del cercano Oriente para discutir retos alimentarios y del cambio climático. Los precios de la gasolina y los alimentos se disparan a cifras no vistas desde hace 4 décadas, apretando el bolsillo de los estadounidenses. Y la visita del presidente de México a Estados Unidos cierra con una reunión con empresarios que busca la colaboración en temas de inversión. Hoy es jueves 14 de julio de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El mandatario estadounidense refuerza sus lazos en el cercano Oriente y promete a Israel que Irán no adquirirá nunca armas nucleares. La información con Judith Martín Rodríguez.
Luego de participar en una ceremonia en homenaje a las víctimas del Holocausto judío en Jerusalén, en la que pudo conversar con sobrevivientes del genocidio, el presidente Joe Biden se reúne hoy con líderes de Israel para abordar los principales desafíos que enfrenta la región. Asuntos complejos como las capacidades nucleares de Irán, los efectos de la invasión de Rusia sobre Ucrania o el conflicto entre Israel y Palestina. En este contexto, durante su encuentro con el primer ministro israelí, Yair Lapid, ambos líderes firmarán un compromiso conjunto para asegurar que Irán no adquirirá nunca armas nucleares, zanjando así largas disputas entre los aliados regionales sobre la diplomacia global con Irán. Durante su cita, también abordarán las actividades desestabilizadoras de Irán, en particular las amenazas a Israel, según detalló la Casa Blanca. En un esfuerzo conjunto por consolidar la integración de Israel en el cercano Oriente y abordar retos comunes, el mandatario estadounidense participa en la primera cumbre virtual entre los mandatarios de la India, Israel y Emiratos Árabes Unidos, un encuentro inédito que, entre otros asuntos, se enfocará en la seguridad alimentaria de la zona y el cambio climático. En su discurso de apertura, el mandatario Joe Biden subrayó la importancia de generar alianzas.
Los desafíos que enfrentamos en el mundo, el siglo XXI, exigen que encontremos nuevas formas de trabajar juntos, ya sea la aceleración de la crisis climática que se siente aquí en el Medio Oriente todos los días o la creciente inseguridad alimentaria. Todos estos problemas requieren cooperación y colaboración y ninguno de nosotros puede elaborar una respuesta integral por su cuenta.
Luego de las conversaciones en Jerusalén y siguiendo con su agenda, el presidente Biden se desplazará el viernes hasta Cisjordania para reunirse con el líder palestino Mahmoud Abbas, al que expresará su apoyo a una resolución pacífica del conflicto palestino-israelí basada en la solución de 2 estados, una propuesta que contempla la creación de 2 países separados e independientes, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, una fuerte ola de calor que azotó la región del sur de Estados Unidos y que ha obligado a los habitantes a usar de manera extrema sus aires acondicionados y los sistemas de refrigeración sería la principal causa de una sobrecarga en el sistema eléctrico del estado de Texas, como anticipó la empresa prestadora del servicio en este estado. Ya son varios días consecutivos en los que el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, ERCOT, que es la empresa encargada del suministro eléctrico a más del 90% de los hogares en el estado, registra niveles históricos de consumo. A pesar de esto, la entidad destaca no haber tenido que realizar cortes del suministro, pero hace un llamado a los usuarios para que hagan un racional uso del servicio a fin de evitar futuros apagones rotativos. El miércoles, la temperatura en la ciudad de Houston rondó los 40 grados centígrados, siendo el día más caluroso desde 2015, informó la empresa estadounidense de pronósticos meteorológicos AccuWeather, que contrastando con los registros federales de la zona, demostraría que está muy por encima de los 32 grados centígrados promedio de esta región para esta época. Esto demuestra una marcada influencia del cambio climático en una zona donde, en febrero de 2021, una inédita ola de frío extremo dejó a millones de residentes sin electricidad, agua y calefacción durante varios días. Según los cálculos de la empresa ERCOT, estiman que el consumo en días de calor extremo podrían quintuplicarse si se compara con los días de clima medio en el estado de Texas, un fenómeno que también estaría afectando el bolsillo de los consumidores, quienes deben pagar casi el doble por megavatio hora si se compara con el precio de hace solo unos meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Estadísticas Laborales, informó que los precios al consumidor en Estados Unidos siguen aumentando, concretamente un 9,1% más al comparar el mes de junio de este año con el del año pasado, el aumento más rápido en 4 décadas. La agencia añadió que los precios subieron un 1,3% en junio en comparación con mayo, una cifra también considerada un gran salto, ya que sigue a meses de aumentos. Sin embargo, el presidente Joe Biden dijo a través de un comunicado que si bien la lectura de la inflación general es inaceptablemente alta, también está desactualizada, y continuó diciendo, ya que los datos de hoy no reflejan el impacto total de casi 30 días de descensos en los precios de la gasolina, que han reducido el precio en el surtidor en unos 40 centavos desde mediados de junio. El comunicado presidencial advierte que, y dice textualmente, la inflación es nuestro desafío económico más apremiante, está afectando a casi todos los países del mundo. Pero es un recordatorio de que todas las principales economías están luchando contra este desafío relacionado con el COVID-19, empeorado por la agresión desmesurada del presidente ruso Vladimir Putin. El costo de la gasolina subió un 11,2% en junio, lo que refleja en parte la agitación en los precios mundiales de petróleo provocada por la invasión de Rusia a Ucrania ahora en su 5º mes. Además del costo de la gasolina, los costos de los alimentos aumentaron un 1% más en junio que en mayo y un 10,4% en comparación con el año anterior, que es el aumento anual más grande desde febrero de 1981.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concluyó su visita a Washington con un encuentro con empresarios mexicanos y estadounidenses para evaluar las oportunidades de inversión. Sara Pablo tiene el informe.
En el último día de su visita a Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador desayunó con empresarios mexicanos y estadounidenses, con el tema energético como uno de los asuntos principales. La reunión realizada en el Instituto Cultural Mexicano se prolongó durante 2 horas y media. El ejecutivo escribió en su cuenta de Twitter: «Hablamos de cooperación económica, inversión, soberanía y progreso con justicia». La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, reveló que el Ejecutivo dijo que acudió a escuchar a los empresarios del sector energético, Sempra en Estados Unidos y Carlos Slim del lado mexicano. Una vez que el presidente se retiró, las conversaciones entre empresarios y funcionarios de ambas naciones continuaron. Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, admitió que no hay una cifra de inversiones comprometidas, pero sí la voluntad de concretarlas. Reveló que el presidente garantizó facilidades para hacer negocios y estimó que si bien las inversiones se están dando, es necesario acelerar la aplicación del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá.
No diría que hay un retraso de inversión. Lo que sí hay un retraso, creo yo, es en este tratado que tenemos. Deberíamos de estar actuando más rápido, que no tardara tanto tiempo la inversión y la actividad económica. Debería ser más rápido que lo que vamos, ¿no?
El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, admitió que durante el encuentro se plantearon algunas dudas por parte de los empresarios, pero descartó que haya habido reclamos. Sara Pablo, Voz de América, en Washington.
Y en otras informaciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a casi la mitad de los estados de México en su lista de advertencia para no viajar a esos lugares debido al aumento de crímenes violentos. Vicente Calderón tiene los detalles.
A Jesús Martínez le preocupa la alerta de viaje emitida por la Embajada de Estados Unidos en México para las ciudades de Tijuana y Rosarito.
La temporada pasada había mucha gente, pero ahorita pues no hay nada. A duras penas sale para comer.
Martínez es comerciante en este municipio costero de la frontera mexicana, cuya economía depende del turismo.
Pues hemos venido varias veces aquí, a Rosarito y a Ensenada. Nunca hemos tenido ni un problema con nadie, ni con la policía.
La embajada estadounidense recomienda posponer los viajes a esas ciudades por el peligro de enfrentamientos entre bandas criminales, pero los turistas no parecen preocupados.
Yo me siento segura.
La advertencia del gobierno norteamericano se dio después de un incidente ocurrido en este sitio, donde aún se pueden ver las huellas de una intensa balacera.
La alerta refiere a la detención de un líder criminal ocurrida el 2 de julio. Unos 30 hombres atacaron a un sujeto que estaba con su familia en esta barbería. Mataron a un escolta e hirieron a su hijo de 5 años. La policía lo capturó cuando llevaba al menor al hospital.
Lo identifican a él como una persona de interés, pero vinculada principalmente a delitos del orden federal. Es relativo al tema de tráfico de drogas.
Alias Tolín Infante está preso por portación de arma bajo un fuerte operativo de seguridad. Autoridades de ambos países vinculan al nativo de Chicago con el cártel de Sinaloa y podrían extraditarlo a Estados Unidos. Washington sugiere reconsiderar o no viajar a 16 de los 32 estados mexicanos debido al riesgo de secuestros y otros crímenes. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. La ONU extrema esfuerzos para avanzar en el logro de un acuerdo que permita movilizar una gran cantidad de granos de Ucrania, estancados por el conflicto planteado por Rusia. Los detalles con Yoconda Tapia.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que las conversaciones con Ucrania y Rusia que se sostienen en Turquía dieron un paso decisivo para garantizar la exportación segura de productos alimentarios ucranianos a través del Mar Negro y a tiempo de brindar la información, agradeció el compromiso para ayudar al mundo a no enfrentar una situación extrema de inseguridad alimentaria. El secretario Guterres sostuvo que en el marco de las crisis globales que afectan en este momento al mundo, este avance proporciona un rayo de esperanza, una esperanza real para aliviar el sufrimiento humano y el hambre en el mundo, una esperanza para los países en desarrollo y la gente más vulnerable, dijo y añadió.
Hoy es un paso importante y sustantivo, un paso en el camino hacia un acuerdo integral.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, sin dar más detalles, dijo que un acuerdo estaba a dos pasos de distancia. Más de 20 millones de toneladas de grano ucraniano se almacenan en silos en el puerto de Odessa, en el Mar Negro, y decenas de barcos han quedado varados debido al bloqueo de Rusia. Turquía dijo que tiene 20 barcos mercantes esperando en la región que podrían cargarse y enviarse rápidamente a los mercados mundiales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país.
El Mundo al Día, se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Una investigación expone que el Estado venezolano ha incrementado las violaciones a la libertad sindical. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La política antisindical en Venezuela ha ido avanzando progresivamente hacia formas más represivas y persisten amenazas para el ejercicio del derecho a la libertad sindical mediante la criminalización, detenciones y procesos penales contra dirigentes gremiales, revela una investigación de la Coalición Regional Observatorio para la Defensa de la Vida o de Vida, que entre 2015 y 2020 documentó 82 casos de violencia en contra de defensores de derechos laborales y líderes sindicales. Raúl Cubas, coordinador de Odevida, precisó que Venezuela ha incumplido las recomendaciones de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo y que en 103 años, desde la creación de ese organismo internacional, solo Venezuela y Myanmar han ido en esa misma línea. En ese sentido, el activista presentó algunas recomendaciones al Estado venezolano.
La necesidad imperiosa de que respete todos los tratados internacionales, el convenio 26, 87 y 144 del OIT, y en especial el que tiene que ver con la aplicación de la fijación de salarios mínimos, el de la libertad sindical, la protección del derecho a asociación de los dirigentes sindicales y la consulta tripartita que desapareció en el país ya hace más de 20 años.
En tanto, Dianet Blanco, expresa política y esposa de Gabriel Blanco, un activista humanitario y sindical detenido la semana pasada, rechazó las acusaciones de asociación para delinquir y conspiración e insistió en su inocencia.
Yo exhorto al fiscal general de la República para que haga una investigación, porque no es posible que para una investigación se tengan a las personas detenidas.
Distintas organizaciones de la sociedad civil insisten en exigir la liberación de 7 activistas humanitarios y sindicales detenidos a inicio de mes y reiteran que en el país se ha iniciado una ola de detenciones selectivas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, la seguridad del voto electrónico para los salvadoreños en el exterior y el financiamiento de los partidos acaparan la atención entre organizaciones no gubernamentales y políticos en El Salvador. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
En medio de un amplio debate sobre si es constitucional o no hablar de una reelección presidencial consecutiva en El Salvador, el Congreso con mayoría oficialista define la modalidad de voto electrónico para los salvadoreños en el exterior para los comicios generales que se celebrarán en 2024. El Congreso realizó una consulta en la que los compatriotas expresaron su preferencia por el voto por Internet, pero el legislador del partido de oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena, René Portillo Cuadra, expresa que tiene ciertas dudas sobre el mecanismo.
Estamos analizando el tema de la seguridad informática o cibernética que va a tener los servidores que van a procesar las actas, los votos.
El financiamiento para las campañas de los partidos políticos es otro tema que ocupa la atención de organizaciones no gubernamentales, como expresa el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien explica que el uso del Bitcoin agrega un nuevo riesgo para la transparencia de los ingresos económicos de los partidos que participarán en la campaña de las elecciones generales.
Es necesario que los partidos mejoren sus actuales mecanismos de control financiero interno y adquieran la tecnología y conocimientos necesarios para manejar donaciones en criptomonedas a efectos de reducir el riesgo de ingreso de dinero ilícito.
Según Escobar, el Tribunal Supremo Electoral enfrentará importantes retos para los comicios de 2024. Por un lado, cumplir los estándares de seguridad del voto electrónico y por otro, crear una unidad de fiscalización para controlar el ingreso económico de los partidos políticos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y destacamos otra noticia, los casos de COVID-19 disminuyeron levemente en la región que aún continúa amenazada por las subvariantes del virus. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La Organización Panamericana de la Salud reportó que los casos de COVID-19 en la región disminuyeron en 0,9% para un total de 1.600.000 infecciones y las muertes bajaron en 3,5% con un total de 4.789 decesos, aunque se registran incrementos a nivel subregional, especialmente en América Central, que reportó un aumento de casos del 59,9%. La doctora Carice Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, resaltó en la conferencia de prensa semanal que la región aún está amenazada por los sublinajes de la variante Omicron BA4 y BA5 que podrían predominar en las infecciones que se registran en las próximas semanas.
Y esto está también determinando la nueva ola de infecciones en las Américas, en los Estados Unidos, BA4 y BA5 y todas las cepas subvariantes predominantes que circulan en la comunidad. Un número creciente de países y de territorios en América Latina y el Caribe también están notificando esto.
El doctor Jairo Méndez Rico, asesor en enfermedades virales de la OPS, explicó que hasta el momento se reportan hasta 800 sublinajes y linajes hermanos, clasificados todos dentro de la variante Omicron.
De todos estos sublinajes, algunos sobresalen, por supuesto, por su rápida expansión y diseminación, y aquí podemos incluir principalmente BA.2, BA.4 y BA.5.
Sobre la situación relacionada con la viruela símica, mejor conocida como viruela del mono, la Organización Panamericana de la Salud reportó 1.325 casos en la región, lo que equivale a un 14% de los casos reportados de forma global. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto despidieron a su entrenador Charlie Montoyo tras una mala racha en julio y designaron al coach de banca John Schneider como piloto interino por el resto de la temporada. El gerente general Ross Atkins tomó la decisión aun cuando los Azulejos marchan con marca de 46-42 en la campaña. Se aferraban a la última plaza del Wild Card en la Liga Americana al iniciar la jornada, pero estaban rezagados en el cuarto lugar de la División Este. Casey Candel, manager de la sucursal de AAA, fue nombrado como coach de banca interino. Verdaderamente quería que estuviera funcionando con Charlie y no ha podido ser, dijo Atkin previo a un juego en casa ante Filadelfia. Estoy muy decepcionado por encontrarnos en esta posición. Creo que podemos rendir mejor que lo visto hasta este momento, dijo el encargado.
En el fútbol de la Major League Soccer, Ola Kamara marcó en el segundo minuto del tiempo de descuento de la segunda parte y el DC United se recuperó para empatar 2-2 con el Columbus Crew ayer miércoles por la noche. Tras una primera parte sin goles, Cucho Hernández marcó a los 62 minutos para dar al Columbus una ventaja de 1-0. Taxi Archis Fontas empató para DC con un gol a los 80 minutos, pero Hernández respondió minuto después con su tercer gol en sus dos partidos con el Crew. El United superó al Crew por 19-6 con una ventaja de 5-3 en tiros a puerta. Eloy Room hizo dos paradas para Columbus. Rafael Romo hizo una atajada espectacular para el DC United. El DC anunció antes del partido que el equipo promovió al defensa Sami Khedira. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La serie dramática de HBO Sucesión sobre un magnate de los medios y su familia encabeza la lista de nominados al premio Emmy anunciada el martes con 25 postulaciones, incluida una a mejor serie dramática. Los rivales a mejor drama incluyen el programa surcoreano de Netflix Squid Game, el primer programa en idioma distinto al inglés en ser nominado al Emmy. Stranger Things de Netflix y Euphoria de HBO también están nominados a los premios que representan lo mejor de la televisión en Estados Unidos. Ted Lasso de Apple TV Plus obtuvo 20 nominaciones y defenderá su título como mejor comedia. Lasso se enfrenta a Hacks, Only Murders in the Building y The Marvelous Mrs. Maisel. A mejor actriz dramática, las nominadas incluyen Zendaya por Euphoria, Laura Linney por el programa sobre narcotráfico Ozark y Melanie Lynskey por la nueva serie Yellow Jackets. Los ganadores del Emmy se anunciarán en una ceremonia el 12 de septiembre. El Wall Street Journal informó que Netflix busca modificar sus acuerdos de programación con los estudios de Hollywood que permitan el lanzamiento de una versión con anuncios publicitarios del servicio de streaming. Después de perder suscriptores por primera vez en una década y proyectar una disminución de 2 millones en el próximo trimestre, Netflix dijo el pasado mes de abril que estaba considerando el lanzamiento de un nivel de publicidad a un menor precio. El mayor competidor de Netflix, Disney Plus, también ha dicho que ofrecerá un nivel con publicidad. La revista Vanity Fair entrevistó al director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, sobre la experiencia de interpretar la partitura de Leonard Bernstein para la nueva filmación de West Side Story de Steven Spielberg. Dudamel dirigirá la Filarmónica interpretando la música de la película en el Hollywood Bowl el jueves 14 de julio. Ya se presentaron en ese local el martes 12. En la entrevista con Vanity Fair, Dudamel habla también de su interacción en español con Rita Moreno y su relación con el músico John Williams, quien le presentó a Steven Spielberg. 1981, Diana Ross y Lionel Richie alcanzan el primer lugar en las listas Billboard Hot 100, Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues con Endless Love. La balada escrita por Lionel Richie fue un gran éxito para ambos artistas y fue la canción principal de la película protagonizada por Brooke Shields y Martin Hewitt. Endless Love se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Diana Ross con y sin las Supremas. 1983, Peebo Bryson y Roberta Flack alcanzan el puesto 16 de las 100 calientes con Tonight I Celebrate My Love. La canción fue incluida en la telenovela Days of Our Lives. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett. Y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.